Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 6 de septiembre de 2012. El tema que abordaremos el día de hoy es actividad cafetalera mexicana en 2012. Para ello contamos con la grata presencia de la maestra Cristina Martínez. Buenos días, Cristina Martínez.
Buenos días y gracias por la invitación.
Y del licenciado Fernando Celis Calleja.
Sí, buenos días.
Muy bienvenido, licenciado. Gracias por estar con nosotros. Sí. Bien, nuestros teléfonos en el estudio 55368989 tiene cuatro líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Aurora Cristina Martínez Morales es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad. Ella es investigadora titular y, bueno, de formación, ella es socióloga, maestra en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su línea de investigación principal ha versado sobre temas agrícolas y agrarios de México y América Latina, y en los últimos años se ha dedicado al análisis de la actividad cafetalera. Entre sus publicaciones relacionadas con la temática estudiada se encuentran el papel de la pequeña parcela en la agricultura capitalista mexicana, estructura de la tenencia de la tierra en México, la política agraria, el café mexicano y la crisis del mercado, cronología de las reuniones y convenios para acuerdos sobre la normatividad del mercado internacional del café entre 1901 y 2008, consideraciones sobre algunos determinantes del precio internacional del café, cafetaleros entre la crisis y el neoliberalismo, transformación de la estructura cafetalera en los 90, globalización y actividad cafetalera, y etcétera, etcétera. Ella es profesora, como había dicho, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde imparte los cursos de Sociología del Desarrollo Agrario y Taller de Investigación Sociológica. También ha impartido clase en las Facultades de Economía e Ingeniería de la propia UNAM. Ha impartido cursos de actualización a profesores de enseñanza media y superior de la misma universidad y en varias universidades en los estados de la República. En el Colegio de Posgraduados ha impartido de Montecillos, Texcoco, ha impartido cursos y conferencias sobre metodología de la investigación. Ha formado recursos humanos para la investigación socioeconómica a través del trabajo con becarios, prestadores de servicio social y ayudantes de investigación. Actualmente es secretaria en la mesa directiva del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales. Fernando Celis Calleja es licenciado en Historia por la Universidad Veracruzana de Xalapa, Veracruz. Se ha desempeñado profesionalmente como profesor en la Escuela Preparatoria Hispano-Mexicana de Córdoba, Veracruz. Ha sido coordinador del Grupo del Fideicomiso de Organización y Capacitación Campesina de la FOCSAR y supervisor del Programa de Abasto Rural con ASUPO Coplamar. También ha sido asesor de la Unión de Productores de Café de Veracruz. Actualmente es asesor de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras. Entre sus publicaciones destacan Nuevas Formas de Asociacionismo en la Cafeticultura Mexicana, publicado por la Universidad Veracruzana de Xalapa, Cafetaleros, la Constitución de la Autonomía, con otros autores. Cuenta también con un capítulo en colaboración con otro autor en el libro Transforming State-Society Relations in Mexico, publicado por el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, y cabe señalar que ha sido también columnista en el diario La Jornada, en el suplemento Maciosare y en la revista Cafés de México. Actualmente es integrante de la directiva de Amecafé. Bien, pues entre las ramas de la producción agrícola, el sector cafetalero mexicano es uno de los que arroja pocos dividendos al país, según dicen. O, bueno, de alguna manera es tomado en cuenta en bajo nivel en comparación con otro tipo de mercancías o de productos. Sin embargo, al observar la actividad regional del país, nos damos cuenta que la producción cafetalera mexicana resulta muy destacada en el contexto general de la producción. Tanto por su impacto económico como en lo laboral y productivo. Yo les pregunto, Cristina, ¿cuál es tu apreciación sobre el sector cafetalero, particularmente en el transcurso, digamos, del presente año? Porque, según veía yo en las gráficas que por ahí traen ustedes, tiene un comportamiento, particularmente el precio del producto, muy azaroso. Puede estar muy alto y muy bajo en cuestión de meses. Entonces, yo te pregunto, durante este año, ¿cuál ha sido realmente tu apreciación en general del sector?
Sí. Bueno, en este año, 2012, estamos hablando, si tomamos ciclo cafetalero que se inicia en septiembre anterior, bueno, estaríamos ya de septiembre al otro septiembre, sería el ciclo cafetalero, que comprende el cultivo, la cosecha, luego labores de cultivo, y durante todo eso, bueno, pues se da un comportamiento de la economía cafetalera como tal, ¿no?
Sí.
Entonces, durante este año, la tendencia general, yo diría, del comportamiento de la actividad cafetalera como tal, no solamente la cuestión del mercado, sigue la de dos años anteriores, o sea, cierta, diría yo, como estancamiento en ciertos indicadores, ¿no? Por ejemplo, la producción no varía mucho, pero el precio, sí, el precio, que es un indicador fundamental para apreciar todos los demás indicadores del comportamiento de la actividad cafetalera, está determinado internacionalmente.
Claro.
Y tiene una gran volatilidad por cuestiones de especulación, porque es una commodity que el precio indicativo es internacional. Uh-huh. De tal manera que esto marca precisamente el comportamiento de la actividad cafetalera. Y estamos hablando de toda la cadena, desde el cultivo, desde las condiciones en que cultiva el productor directo, la comercialización, la exportación, las importaciones de grano. Entonces, en 2012, creo yo que sin hablar del factor político, que incide importantemente por el contexto que, en la coyuntura que estamos viviendo,
sí,
este aspecto yo creo que el licenciado Celes podrá abordarlo más, sigue esa tendencia a cierto estancamiento en su desarrollo general. Sí, esta es una precisión muy general, pero tal vez entraríamos después en qué pasa con el productor, con el consumo, con los eslabones intermedios de la cadena, ¿no?
Uh-huh. Sí. Sí. Licenciado Celis.
Bueno, yo pienso que habría que destacar que del 2000 al 2008 hubo una crisis muy fuerte, ¿no?
Ajá.
Por decir un ejemplo, en el 2009-2010 se puso en 6 millones de sacos y los precios eran tan bajos, para el 2004-2005 tenemos 3.5 millones de sacos, ¿no? Es una caída muy fuerte.
Sí, claro.
Además del bajo precio, pues la moneda está muy sobrevaluada, ¿no? Todo lo que hacen la mayoría de los productores es no se retiran. Muchos esperaban que se iban a salir del... Lo que hacen es diversificar ingresos. Y a partir del 2009-2010 hay una mejoría importante de los precios. Uh-huh. Y hay dos ciclos de precios altos, ¿no? Desafortunadamente los precios suben mucho, por decirlo, ¿no? $310 en mayo del 2011. Y ahora lo tenemos a $165, ¿no?
Una super caída.
Obviamente nosotros hubiéramos preferido que no subiera tanto.
Sí.
O sea, y luego no bajara tanto. O sea, necesitamos que en la bolsa estuviera con menos a $180, $190, ¿no?
Sí.
Entonces el mayor problema es la incertidumbre, ¿no? Uh-huh. Porque después de un alza muy fuerte que genera muchas expectativas, pues viene el problema de una baja muy 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 fuerte, ¿no?
Sí, cierto.
Entonces, ahorita hay mucha tensión en el sector cafetalero porque no hay claridad en la dinámica, ¿no?, de los precios. Estamos a 2 meses de que inicie la nueva cosecha, ¿no?
Exacto.
Fíjate, agregaría respecto a 2012, como fue tu pregunta muy puntual, diría, continúa un proceso de desarrollo. Hay que ver ese desarrollo con toda la crisis de la década y de la anterior, claro, también. Pero ese desarrollo no remonta ni aborda los problemas fundamentales. Ese es lo que caracterizaría. Permanece la inestabilidad del precio pagado en campo, aun cuando suba el precio indicativo internacional, cómo baja hacia el productor a pagar la cereza y pagar el pergamino. El rezago también, diría yo, el mejoramiento de la calidad del grano, que por otros factores. El problema de insuficiencia del financiamiento de todo tipo, ¿no? Uh-huh. También la cuestión, el empobrecimiento de la mayoría de los productores pobres. ¿Y por qué digo pobres? Porque se han empobrecido con este proceso de crisis cafetalera, aun cuando han tratado de encontrar alternativas de ocupación de su ingreso, para su ingreso. Pero el ingreso cafetalero por café tiene una inestabilidad tremenda, ¿no? Y se estrecha.
Sí.
¿Y por qué digo pobres? Por esta situación, porque el promedio de extensión de las unidades de la producción es de 1.4 hectáreas. Entonces, esto da una idea del tipo de productor, ¿no? Y también da una idea de su lugar y de su correlación de fuerzas con los capitales que intervienen, que es otro tema, ¿no? Entonces, continúa un proceso de desarrollo. ¿Por qué? Porque en unos eslabones de la cadena hubo un desarrollo tecnológico y hubo inversiones de grandes capitales en instalaciones industriales, lo iremos abordando. Entonces, hay un desarrollo, pero no se remontan los problemas fundamentales ni se abordan por una política adecuada oficialmente, ¿no? Eso diría yo de 2012.
Eso es durante, digamos, lo más reciente.
Sí.
Yo supongo que esto es, en buena medida, suma de las problemáticas que se vienen dando a nivel internacional y que, por supuesto, la producción dentro del sector agrícola ha sido de lo más duro y variado, ¿no?
Claro.
En buena parte por aquel problema que tenemos de los productos básicos de la alimentación, por un lado, pero los otros que no son necesariamente los básicos, que no se le considera tan básico al café, pero que sin embargo es un sector productivo muy importante para el país. ¿Qué es cómo ves tú? ¿Cuál sería, en todo caso, la suerte próxima, digamos? ¿Qué sería para 2013? ¿Qué se espera con esta problemática planteada por ti? Tú hablas de un cierto estancamiento, digamos, en la producción por variados problemas.
En, el, uh-huh. En la economía cafetalera.
Sí, sí, no, en la producción cafetalera. Sí. Uh-huh. Pero, ¿cuál sería en todo caso la lo futuro? ¿Qué es lo que se espera? Uh-huh. Dado que más que crezca la producción del café, parece que no va a crecer tanto.
Sí.
¿O sí?
Mira, aquí no yo daría antes algunos elementos, porque digamos la perspectiva, yo creo que el licenciado Celis tiene mucho más elementos frescos.
Sí.
Por lo siguiente, como tú dices, para llegar a 2012, como abordó el licenciado Celis, es un proceso. Y la situación actual de la actividad cafetalera mexicana se podría explicar qué pasó con la liberación del mercado en 1989. Luego, las crisis en los 90 y la crisis desde el 2000 a la fecha, ¿no? Que ha habido crisis dentro de la crisis, sí, claro, cafetalera. Uh-huh. Porque por todo el reacomodo de la economía cafetalera mundial en la orientación del desarrollo del sistema que tenemos actualmente, okay, el neoliberal. Okay. Esto implicó un reacomodo de capitales, de los capitales a lo largo de todos los países que producen y consumen café. Entonces, es un proceso, ¿sí? De tal manera que, ¿cómo se expresa en México? En México, esta circunstancia vino a confluir con la crisis mexicana, sobre todo de la primera mitad de los 90. Uh-huh. Bueno, entonces, esto se refleja en 2012 de manera en una coyuntura también bastante crítica, otra vez del país, ¿verdad? Y no solamente de la economía, sino social. Entonces, ¿cómo podemos plantear la perspectiva, los elementos para analizar? Uh-huh. La estructura de la actividad cafetalera encierra una contradicción muy fuerte, porque es estructural, no puede ser. La producción sale de unidades de producción muy pequeñas,
sí,
con fuerza de trabajo de pobres, de campesinos pobres, ya sea jornaleros, o ese es el grueso de la producción. Y por otro lado, la operación de capitales muy desarrollados que hacen posible que se desarrolle toda la cadena desde la producción, de la cereza, uh-huh, hasta la comercialización internacional, pasando por la industrialización. En estos años, ¿qué ha pasado? Se han desarrollado ciertos eslabones de la cadena, sobre todo en la transformación, ¿sí? Nuevas tecnologías para la industrialización, para ofrecer la bebida final en taza, para hacer mezclas a base de granos de diferente calidad o de menor calidad que ofrezca una bebida presentable o agradable a los nuevos gustos, pero a base de tecnologías que incluyen sustancias que no son café. Entonces, observamos toda la cadena, este proceso ha llevado a transformaciones estructurales, pero en el fondo, esta contradicción de la mayor ganancia, que es la naturaleza del capital, y ahora corporizado en la acción de las transnacionales dentro de nuestro país, hasta el mismo pie de cafetal, esa contradicción de mayor ganancia, con valor agregado a lo largo de la cadena o no, pero que lo original, que es el grano, la cereza, presenta esos problemas y hay una problemática que no es atendida, ¿sí? Uh-huh. Por los otros actores de la cadena y sobre todo por la política cafetalera nacional. Yo considero que es una política deficiente, uh-huh, y que no enfoca el centro de la problemática para resolver no solamente problemas económicos ni de desarrollo de la economía cafetalera, sino de la actividad cafetalera, que es la dinámica económico-social en que están envueltos la generación de esta mercancía que va incrementando su valor a lo largo de la cadena hasta llegar a las grandes bolsas de mercadeo de esta commodity, donde el capital especulativo está provocando esta inestabilidad del precio que se vuelve otra vez a la base de la cadena, que es la producción primaria, ¿no?
Sí, muy bien.
Y entonces la perspectiva.
Sí. Bueno, lo que pasa es que con los precios altos que hubo en los dos ciclos anteriores, está regresando la producción, digamos, esta cosecha que viene.
Volviendo a su nivel, digamos.
Vamos a producir 5 uh-huh. millones de sacos, que es el promedio que teníamos en los 90, ¿no? pero otros países han aumentado la producción, por ejemplo Honduras, Perú, Brasil. Digamos, hay dos problemas ahí estructurales, por decirlo, de México, ¿no? Paradójicamente, México tiene los salarios más altos en las zonas cafetaleras. Los demás países son más pobres. Guatemala, Honduras, el salario en Honduras es, vamos a poner, 50 pesos en Honduras, y el centro de Veracruz está a 140, ¿no?
Sí.
En Perú también son más bajos, hasta el mismo Brasil, ya no se diga en Vietnam, en Uganda, ¿no? Entonces tenemos de los mayores costos de producción en el mundo, en el mundo cafetalero, ¿no?
Ya, sí.
Y somos de los que vendemos peor, a menor precio. Casi. Por ejemplo, ahorita ya el café mexicano, la calidad prima lavado, que es la mayoría, se vende a bolsa menos $2, las 100 libras, ¿no?
Sí.
Y el guatemalteco se vende bolsa más $15. ¿Qué diferencia hay entre Guatemala y Chiapas? Pues en términos de el terreno, la orografía, el tipo, no, es el modelo, ¿no? Cómo se maneja el café. Guatemala se concentra su organismo, que está integrado básicamente por los productores, en mejorar la calidad y el precio. Uh-huh. Y en México es al revés, o sea, hay un modelo de comercialización dominado por las grandes empresas, hasta los organismos, ¿no?
Sí.
Para el sector transnacional, que no le importa la calidad, incluso en el precio de exportación. Entonces lo compran el café mezclado, o sea, no hay mecanismos para mejorar la calidad, y eso es una desventaja,
claro,
porque
sí.
Guatemala, Honduras, por ejemplo, tuve una reunión reciente donde está la Honduras, y ellos dicen, bueno, nuestro costo de producción es de $100, ¿no? 90 o $100. Las 100 libras. En México, pues, es 140 o 150. Entonces ellos necesitan $150 en la bolsa, nosotros necesitamos más.
Uh-huh.
Entonces ahí México tiene una estructura, y ahí es donde yo veo que hay un rezago que no permite que sea competitivo con los demás países productores.
Sí, en la medida que
están centrados en mejorar la porque no se trata solo de aumentar la producción.
Uh-huh.
O sea, ¿para qué queremos aumentar la producción? Por ejemplo, en el 1995 el gobierno federal decía, confirmamos el TLC y Estados Unidos requiere 20 millones de sacos, entonces vamos a producir 11 o 12, como si estuviéramos aislados del mercado interno. Se le metió mucho dinero para aumentar la producción, rebasamos 6 millones en el 99-2000 y se desplomó el precio, acabó vendiéndolo a bolsa menos $25,
sí, guau, guau,
y por debajo de los $100. Entonces, ¿para qué queremos producir tanto si lo vamos a vender muy mal y va a generar una crisis? Uh-huh. Entonces, el problema central en México es que no es funcional, digamos, en términos de eficacia, ¿no?
Claro.
Frente a otros países.
Uh-huh.
Y tiene que ver con este dominio de las grandes empresas, ¿no?
Sí.
Y claro, en todo caso, es un rezago también del sector productor, que no ha podido, digamos, contrapesar, ¿no?
Eso es.
Y desafortunadamente el gobierno federal, y eso yo digo que es el mayor problema que tiene la cafeticultura en México, es que el gobierno federal, que bueno, va a salir, definió como proyecto principal el de la empresa Nestlé.
Claro.
Que es producir, uh-huh, aquí tiene su planta más grande a nivel mundial para exportar 3 millones de sacos de café robusta, pero ese café no se produce en México.
Eso es.
Lo están importando y quieren que los productores cambien, uh-huh, cuando eso no se puede, porque el robusta se produce en otras condiciones y el arábigo en otras, ¿no?
Bien, esto es muy interesante lo que estamos viendo, y antes de seguir adelante para ver qué es esto del robusta, vamos a hacer un breve corte musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
Thank you.
El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, antes de seguir adelante, porque es muy importante aclarar a nuestros radioescuchas el café Robusta y el café Arábigo. Es muy importante esta mención, pero antes de ello, quiero yo pedirte, Cris, que nos des un panorama de cuáles son las regiones productoras importantes, aunque ya en otros programas ya nos has hablado de ello, recordar un poco dónde está ubicado el grueso de la producción en este país.
Sí, muy, muy esquemáticamente mencionaré las zonas, las regiones, luego zonas y algo. Cuatro, se plantea por los estudios de los geógrafos y de los agrónomos, cuatro regiones productoras. La vertiente del Golfo, que está comprendido los estados de Veracruz, Querétaro, Hidalgo, Puebla y norte de Oaxaca. Recientemente se ha reproducido otra vez el cultivo, porque antaño lo había, en Morelos y el Estado de México. Son dos municipios, una cosa así. La vertiente del Océano Pacífico, que es Guerrero, Michoacán, Nayarit, Jalisco y Colima. Por ejemplo, en Colima es un municipio y de ahí algunas localidades, ¿no? Zona norte y centro de Chiapas, la zona norte, que es la norte de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Y la región del Soconusco como una región, porque es importantísimo, ¿no? Se produce en estos estados en 3.500 localidades, y los municipios en donde se ubican estas localidades son 487 municipios. Entonces, así tenemos 15 estados, pero no en todo el estado ni en todo el municipio de los 400, sino son localidades muy específicamente características en donde se dan las condiciones naturales para el cultivo del café. Y la extensión promedio de las fincas, tomando toda la estructura de tenencia de la tierra cafetalera, es de 1.47 hectáreas por
finca. Que son mayormente pequeños.
Pero si nos acercamos, nos acercamos, el 84.25% son de menos de 2 hectáreas, de todas las, así el total de menos de 5 hectáreas, fíjense, el total de menos de 5 hectáreas es el 97.37% de las fincas del país. Claro. Esto nos explica entonces la importancia del pequeño productor campesino directo para la generación de esta mercancía. Sí, por esta proporción. Y en, por ejemplo, en 2011 la producción se concentra en cuatro estados. O sea, el 88% por ciento de la producción fue en Chiapas, que produjo casi la mitad de esto, en Veracruz, Oaxaca y Puebla. Y bueno, esto, Puebla, Oaxaca a veces va en segundo lugar, pero es estos cuatro estados, en ellos recaen, ¿no? Y el, bueno, los rendimientos ya es, también se tendría que hablar, los rendimientos por hectárea. Es otra cosa de tecnológica, ¿no?
Sin embargo, bueno, visto así, esta producción de pequeños productores, de pequeños cafetaleros, se ha visto fuertemente afectada, digamos, en su producción y en su, quizá hasta en su calidad, por la gran productora Nestlé, que está instaladísima, como decía el licenciado, hace un momento en este país y que, por supuesto, está influyendo en el producto que llega finalmente al consumidor. No es, no tiene una relación, no aparece la relación entre lo que se produce como grano real de café en estas pequeñas fincas y lo que, bueno, finalmente el consumidor, que está más bien en las zonas urbanas y fuera igual, ¿verdad?, en zonas urbanas, que es otro tipo de producción.
Sí, dime. Fíjate, yo agregaría a esta reflexión tuya, que esta estructura nos dice también por qué estos fenómenos de que estamos hablando ya más económicos y más macroeconómicos, afecta directamente la dinámica social y política en las localidades y productoras, que incluso está modificando ciertas conductas en relación con su cultura. Por ejemplo, las fiestas que descansaban en el ingreso cafetalero han tenido que se han modificado. ¿Por qué? Porque ya no gira tanto alrededor del ingreso cafetalero, porque no se ha reducido sustancialmente. Entonces, política y socialmente, la dinámica, este fenómeno macroeconómico y del comportamiento de la economía cafetalera global afecta nuestra dinámica social en la base de la estructura de las regiones, que además son regiones pobres. La mayoría de las localidades están bien definidas en nuestro país como zonas de alta marginación.
Es una tragedia. Sí. Licenciado.
Bueno, el padrón de productores actual es de 505 mil productores. Es el mayor después del maíz.
Sí.
Y está en los estados del sur. De eso el 80% son indígenas, de 25 grupos indígenas. Y está en zonas de cerros y de mucha ladera, ¿no? Que no es posible meter otros cultivos, ¿no? Eso es lo que luego no se ubica. Dicen, bueno, cambian otro cultivo, ¿no? Este es un arbusto que requiere además sombra. Y si uno ve las zonas cafetaleras, pues son muy importantes en términos ambientales, porque ahí están las cuencas hidrológicas principales, ¿no?
Es muy verdad.
Entonces, conservar la... Si uno ve, la verdad, las zonas cafetaleras, es impresionante, ¿no? Es como una selva, ¿no? Porque es un arbusto y con sombra de árboles, ¿no?
Es decir, es muy lindo cuando lo vemos desde arriba.
Incluso, pues proporciona mucho servicio ambiental, hasta belleza escénica, ¿no?
Por supuesto.
O sea, las regiones son de las más hermosas en el país. Entonces, y digo, porque hace 3-4 años el secretario de Agricultura nos decía, bueno, según nuestros estudios, el 95% no son competitivos a futuro. Entonces, ¿para qué le estamos dando más apoyo? Es mejor ver esquemas de salida. Yo le digo, bueno, ¿y cómo los vamos a sacar?
¿Cuál va a ser?
¿Se va a rentar camiones para mandarlos a Estados Unidos? O sea, son comunidades, porque además hay que señalar que las regiones, por ejemplo, en Oaxaca la mayoría son comunidades. Ya sabemos que en Oaxaca más del 85% del territorio es de comunidades.
Así es.
Y en Veracruz es de ejidos. Es el estado donde hay más ejidos, entonces... Tenemos a familias que están ahí de bien de siglos, o sea no
bien arraigadas. Es decir,
pensarse
en el
concepto tradicional de que algo no es rentable y no, o sea, el café llegó a desplomarse y ahí están los productores porque no pueden ni cambiar de cultivo, ni pueden ni quieren, ¿no? Porque es un cultivo muy bondadoso, ¿no?
Sí, es un cultivo muy especial, como usted explicaba, la propia... y hidrografía y todo eso de la zona se presta para este tipo de... Y ningún otro, porque de verdad, para estar como retrepando por esas laderas y todo eso, pues solamente la gente que puede hacerlo, además el cultivo que puede permanecer así.
Claro, ¿verdad? Y es un factor de identidad en su región, en su tierra. Entonces, este deterioro del ingreso cafetalero al productor directo, pues mueve toda la dinámica social, lo cual tiene su reflejo político. Claro. Yo insisto en esto, ¿no?
Sí.
Que a veces por el análisis que es complejo para hacer el análisis de todos los actores que entran en el comportamiento de la cadena, incluyendo la cuestión política, se olvida esto de base, ¿no? Que es también importante que nuestro país las políticas tomen en cuenta.
Exacto.
Porque es factor de estabilidad social.
Que no se quiera remover, digamos, el tipo de producción, o como decía usted, bueno, que cambien el la producción, que lo dediquen a otra cosa. No sé, no es así, ¿verdad?
No.
No es ni tan sencillo, ni tan, bueno, digo, yo creo que es de lo más nocivo, nefasto, diría, pero que ha influido mucho en ello, más que nada, y en esto sí, en algún otro momento que estuvieron aquí hablando sobre el café, ha sido esta transnacional Nestlé, que se ha apoderado particularmente de la comercialización de este cultivo, que es en sí muy rico, muy, es decir, la producción es buena, la producción es excelente, sin embargo no llega a saberse qué tan buena es en calidad, por esto que hablábamos antes del programa del famoso robusta y arábiga. Quisiera que nos explicara esto, licenciado.
Bueno, la comercialización en México pues es manejada por cuatro grandes compañías transnacionales, ¿no? Que es Neumann, una alemana, que es la mayor compradora del mundo. Está Agroindustria de México, que a nivel mundial se llama Econ, es la segunda compradora del mundo. Y la Nestlé es una de las principales industrializadoras.
Exacto.
Y otra que se llama Volcafé. Eso es muy muy interesante, porque la industrialización sí es dominada más por la Nestlé y la comercialización por las tres otras grandes empresas, pero sí es muy alta la influencia de las empresas transnacionales, ¿no? Entonces el robusta y el arábigo son variedades distintas. Y el robusta es más fuerte, ¿no? Tiene más cafeína, ¿no? Y es más manejable en la producción. Y para el café soluble tiene incluso más rendimiento, ¿no? Y en las últimas décadas, hace varias décadas, la mayor parte de la producción era de arábigo. Y ha estado aumentando la de robusta, ¿no? Actualmente, esta cosecha que viene se van a producir 147 millones de sacos. Y ya casi 65 van a ser de robusta, ¿no? La cuestión es que esta variedad robusta se produce a más bajo costo. Entonces, la primera ampliación de la producción fue a partir de Vietnam. Vietnam hace 20 años no producía casi café. Y esta cosecha pasada produjo 24 millones de sacos. Y un factor central de la crisis es que ellos lo producían a $18. Las 100 libras.
Sí.
Actualmente, Vietnam ha crecido económicamente y los salarios, el costo de producción es de $60. Cuando en México tenemos costos de 150, 160.
Muy poco competitivos.
Entonces, la industria dice, solubilizadora, pues el negocio es utilizar robusta. O sea, porque al final no importan las variedades, sino lo que deje ganancias.
Sí, claro.
Entonces, actualmente el consumo en los países desarrollados se estancó, incluso disminuyó en el año pasado y este año pensamos que va a disminuir más. Entonces, el consumo está aumentando en lo que se llaman países emergentes, ¿no? Indonesia, en la India, Vietnam, Filipinas y en México. En México es importante porque el consumo ha aumentado de 1 millón de sacos a 2.3. Pero entonces las grandes empresas dicen, si el consumo en los países emergentes y pobres, entonces requiere un café barato. Entonces el café barato es el café robusta. Entonces hay una promoción de aumentar mucho la producción de café robusta. Entonces en México el 96% de la producción es de arábigos. Incluso un tipo que se llama Lavados, que se maneja que es de más calidad, y de robusta solo es como el 4%. Entonces México es el país productor que más consume arábigos lavados, porque mejor Brasil, café, que es el mayor consumidor, casi el 40% es de café robusta. Pero aquí la cuestión es que la Nestlé instala su mayor empresa a nivel mundial y requiere 3 millones de sacos. Entonces si requiere 3 millones de sacos y solo producimos 200,000, pues hay un desfase, ¿no?
Claro.
Entonces dicen que hay que sembrar mucho café robusta en México.
Qué vano.
Y nosotros decimos, pues eso no es viable, porque el costo de producción es muy, y si aumentamos mucho la producción, pues bajan los precios todavía más del robusta. Por ejemplo, el robusta ahorita en el mercado mundial vale $100 y el arábigo lavado vale en promedio $175 en físico, ¿no? Sí. Y hace dos meses había una diferencia de $150 y más, o sea, hay una cuestión, porque hay un debate, dicen, bueno, es que el robusta también hay de buena calidad, pero en realidad tiene un precio menor, o sea, el atractivo para las empresas es que tiene un precio menor, ¿no? Entonces aquí la cuestión es, al sector productor no le conviene que se siembre más robusta, porque es, además el robusta se produce en zonas bajas, 300, 400 metros, 200, y el otro se produce es más alto. En zonas, son zonas ecológicas distintas, ¿no? Entonces la Nestlé dice, bueno, si no lo produce lo importo, ya está importando 1,000,000 de sacos, ¿no? Y no hay mucha transparencia, o sea, por más que solicitamos y se acuerda en el organismo nacional que se transparente las importaciones, no lo hace. Ni el gobierno federal ni esta empresa, ¿no? Y una parte va al consumo nacional, que no pensamos que eso genera una competencia desleal porque por las supuesto. Cafeterías venden café arábigo lavado y la Nestlé vende café con robusta, muy barato. Y a veces el consumidor dice, bueno, pues si es más barato, pues compro. Pero entonces eso genera un... Pues qué va a ser a futuro México, ¿no? O sea, porque son dos aspectos que parecen contradictorios, ¿no?
Claro. Ahora, esto es posible, por... para el análisis, la cuestión del avance tecnológico. ¿Cómo es posible ofrecer café robusta si el café robusta es más fuerte, beberlo directamente casi
resulta imposible?
Imposible. Entonces se ha desarrollado toda una tecnología de tratamiento del robusta y mezclarlo con arábiga de tal manera de abaratar el costo del precio al consumidor y a menos costo de la industria. Pero son avances tecnológicos que se han dado en esta, pues últimos 15, 20 años, para esa industrialización del grano, por un lado. Y también avances tecnológicos en la preparación de la bebida para ofrecerla en taza. De tal manera que el consumo final en taza en los países productores, que antes no tomábamos tanto café, está aumentando, ¿sí? Pero a base de este tipo
de mezclas.
De mezclas posible con avances tecnológicos de la industria de producción de café en grano o molido, digamos, tostado y molido, y de la preparación. Y entonces tenemos que pensar qué está pasando con esas industrias que intervienen de tal manera en este eslabón de la cadena cafetalera. Así también.
Es. Bien. Vamos a hacer un breve corte informativo y musical.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el marco del 32º Seminario de Economía Agrícola, convoca al Premio Anual de Investigación Dr. Ernst Feder 2012. El tema a desarrollar, la escasez de alimentos básicos en México. Podrán participar trabajos de investigación inéditos, presentados en forma de artículos individuales o colectivos relacionados con el tema del 30º Seminario de Economía Agrícola. Para consultar las bases, los interesados deberán comunicarse a los teléfonos 5623-0100 y 5623-0141 de la Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones Económicas, o también entrar a la página electrónica del instituto www.iiec.unam.mx.
El teléfono en cabina es el 5536-8989. Continuamos en Momento Económico.
Bien, bueno, con lo que han dicho ustedes hasta ahorita y en lo que en la última intervención de Cristina, me parece que hay aquí algo muy importante esclarecer. Bueno, más que esclarecer, a contar aquí a los radioescuchas, porque es un fenómeno que se está dando precisamente a partir de innovaciones tecnológicas que tienen que su relación directa con el consumo, con la transformación del gusto del consumidor, en donde subyace el café, subyace, ¿verdad? Pero se está dando al consumo un tipo de bebidas muy especiales que, si bien saben bien, huelen bien, huelen hasta café y saben hasta café, pero que tienen mezclados saborizantes y probablemente derivados de algo como el almidón, no sé qué, que es como leche, que son los llamados sustitutos de la leche, y a los cuales poco a poco van acostumbrando a los consumidores a, bueno, a deleitarse o a simplemente para poder acompañar lo que desayuna o almuerza el oficinista por ahí en la calle, en fin, que han ido sometiendo pues a los consumidores a un tipo de bebida muy lejana de lo que es el café, aunque es café todavía, hay café allí, hay sobre todo robusta, por lo que estamos ahorita oyendo, pero particularmente hay otro tipo de sustancias que tienen que ver con edulcorantes, este tipo de cosas que hacen sabores a vainilla, a rompope, y que no son ni vainilla, bueno, probablemente algo de vainilla, pero rompope dudo mucho, y etcétera, ¿no? Cerezas, fresas, en fin. Entonces, esto que está sucediendo con el consumidor tiene que ver con un tipo de venta mucho más barato, o sea, con un café que es de bajo costo, que puede dar mucha utilidad ya una vez que se le agregan estos saborizantes y estos edulcorantes, etcétera, y que, bueno, está dando al traste sobre todo con la economía de los cafetaleros originales, y en este caso estamos hablando del café mexicano, tipo suave, ¿no? Algo así que es el arábigo, ¿no? Uh-huh. Y que si bien está bien, bueno, bien apreciado por los consumidores que saben tomar café en todo el mundo, no es necesariamente el que se está exportando, porque las industrializadoras y exportadoras no son realmente en forma directa los productores del café. ¿O qué? ¿Me equivoco en esto, licenciado?
Bueno, yo he hecho un artículo sobre el consumo y decimos que aquí en México es el reino de los saborizantes, ¿no?
Ah, sí.
Porque en ningún país del mundo, y lo dicen los mismos, ve uno a las cafeterías de marcas, por ejemplo, Café Illy, Starbucks,
sí.
y cuando sirven un café ahora llevan hasta el azúcar. Y uno dice, oye, ¿por qué llevan con azúcar? No, es que aquí en México todo es con azúcar y con saborizante, ¿no? O sea, está perdiendo, que había avanzado mucho el consumo, porque el consumo subió de 1.2 millones de sacos a 2.3. Y el soluble bajó del 80% al 50%.
Uh-huh.
Entonces, sí aumentó el consumo de café y muchas cafeterías, ¿no?
Uh-huh.
Pero ahorita viene una onda así muy fuerte de más saborizantes, ¿no?
Sí.
Y de mezclarlo con, que muchos piensan que es leche, pero más bien dicen es cremas no lactosas, ¿no?
Uh-huh.
Y que eso le gusta a los jóvenes y que eso le gusta a toda la gente, dulce y con crema, ¿no?
Sí.
Entonces, pues es una distorsión, obviamente, desde los productores.
Yo diría.
México es el país que tiene mayor diversidad de zonas agroecológicas y de sabores. Y la mayoría de los consumidores no conocen. Dicen café, pero no ubican realmente algo muy desarrollado en otros países.
Exacto.
No se conoce mucho a qué sabe
El café de cada zona, por decir así.
La distinción de los cafés.
Claro.
Pero además, al mezclárselo, obviamente nosotros aspiraremos a que el consumidor tomara café, incluso sin azúcar, ¿no?
Así es.
Para que supiera el sabor del diferenciado de los cafés,
catar bien,
¿no?
Sí, como dice, el consumo, complementaría yo nada más, este consumo que el licenciado Celis menciona en sacos, la cifra oficial de consumo per cápita de café en taza, digamos, pasó de 700 gramos por persona a 1,200 kilogramos. O sea que sí hay un consumo, digamos, mayor, en expansión. Uh-huh. Pero ante este aumento de consumo, que incluso ese impulso surge, valdría la pena mencionarlo, que ya lo he mencionado, en la gran crisis de la economía cafetalera mundial, entonces como política internacional adoptada por los países productores, bueno, vamos a impulsar el consumo en los países productores, que antes no importaba, porque todo estaba en función del consumo en los países desarrollados. Uh-huh. Pero sí hay, que entonces se hace intervenir este tipo de productos para el consumo final. Bueno, ya están tomando más café. Bueno, vamos a meter otros productos que puede diversificar el modo de tomar la bebida. Ese es, digamos, el mensaje. Pero, ¿qué implica para el consumo? Que se está distorsionando, como dice el licenciado Celis, se está distorsionando el consumir una bebida auténticamente original, como es el café. O sea, del grano a la taza, como se dice, ¿no?
Así es. Sí, porque realmente, como dices tú, la venta de café en taza es esto. Las cafeterías que han proliferado por uh-huh. todas partes y que, bueno, te venden el sabor que tú quieras con la cantidad de dulce, sea azúcar o cualquier otra cosa. De todos modos, esto desvirtúa en verdad el verdadero sabor del café. Eso sí, sin duda. Y bueno, nosotros abonamos porque se vuelva a beber el café puro.
Café.
Pero más que nada, porque en México se produce un buen café, un café arábigo, que muy pocas personas podríamos distinguir si nos dan a beber un café que otro. Diríamos, ay, este está muy fuerte, o este está más suave, pero distinguir el sabor es difícil porque se va perdiendo el gusto por el beber el café, ¿no? Aquí hay una de nuestras radioescuchas que es frecuentemente está con nosotros y es nuestra amiga Hilda de San Román, que dice, bueno, felicito a los invitados y al programa, dice, el café es muy beneficioso para la salud, hay que promocionar el esfuerzo de los campesinos con pequeñas propiedades que producen buen café en México. El café orgánico es muy bueno y bien pagado. Ahora se está promoviendo incluso a través de clusters que promueven el café junto con artesanías. México deberá promover más una ruta turística del café y enseñar a la gente a preparar bien el café. Pues sí, tiene toda la razón. ¿O querrían ustedes agregar algo sobre esto?
¿Sí? Pues yo nada más apuntaría así rápidamente, es que sí es un aspecto que se está impulsando por parte de el turismo en las zonas cafetaleras, que es una alternativa para algunas organizaciones bueno. de ingresos, por un lado. Uh-huh. Y bueno, pues eso ya es un avance, ¿no? Un avance uh-huh. en encontrar una alternativa de ingresos para el productor que tiene tierra cafetalera.
Claro.
Pero necesita organización, que esa es otra de las cosas importantes.
Claro. Teresa Prado felicita a los invitados y al programa. Gracias, Teresa. Oscar Lino también felicita a los invitados y al programa. Dice, ¿qué pasa en México con la producción de café orgánico? Licenciado Celis.
Bueno, en México fue uno de los origen, ¿no?, del planteamiento del café orgánico y luego el comercio justo. Incluso en esta reunión que hubo internacional, los peruanos,
sí,
que ahora ya nos rebasaron en la producción
de café orgánico.
Dice, nosotros aprendimos en México, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, digamos, los productores, esto se da más en los productores indígenas, ¿no? Que de alguna manera no tienen alta productividad ni utilizan muchos fertilizantes, ¿no? Químicos, ¿no?
Sí.
Entonces ahí es donde más ha aumentado y bueno, México era el principal país productor y exportador de café
orgánico.
orgánico, ¿no? Pero ligado a lo que se llama el comercio justo, ¿no?
Sí.
Que actualmente, por ejemplo, el comercio justo fue importante, digamos, cuando los precios estaban a 60, 70 dólares, en el comercio justo se pagaba 140 dólares. Y además de 20 dólares de café por ser orgánico, ¿no? Ahora tiene 190 dólares más 20 de orgánico, ¿no? A mi punto de vista es que lo orgánico, como tienes que hacer una serie de labores y certificarlas,
sí,
debe de tener un precio un poco mayor, ¿no? Pero si no tuviéramos el padrón de exportadores, de productores exportadores, yo creo que el 70% son orgánicos y de comercio justo.
Pues
porque la mayoría de los productores que antes eran exportadores,
uh-huh,
ya no son exportadores, son las transnacionales las que dominan.
Ya,
el
sí.
Entonces ha sido un mecanismo de mantenerse como un productor, una sesión independiente que se mueve en otro circuito, ¿no?
Uh-huh.
Aquí lo que faltaría es aumentar más la producción, porque la demanda de estos tipos de café
sí existe,
está creciendo,
es fuerte,
¿no?
Claro, sí.
Uh-huh.
Sería muy bueno. Manuel Guerrero felicita a los invitados y al programa. Dice, ¿dónde puedo dirigirme para vender media tonelada de café orgánico? Es de los mejores cafés producidos en la parte de la Sierra Norte de Puebla. Es un café arábigo. ¿Pueden dar los invitados un correo electrónico y un teléfono al aire? Licenciado Celis.
Bueno, la cuestión es que ahí muchos productores dicen, si no aplico fertilizante es orgánico. Y la verdad es que el que es orgánico es el que pasa por unas certificaciones.
Sí, sí, lo que usted explica.
Que
sí.
Muchos dicen que es muy estricta, ¿no? Pero bueno, está normado a nivel internacional.
Sí.
Y hay un buen número, la mayoría de nuestras organizaciones están en esto del orgánico y del comercio justo, incluso en Puebla, ¿no?
Uh-huh.
Hay una organización que es la TOSEP Antitatanisque, ¿no? Que está en Coexala, ¿no?
Uh-huh.
Ellos venden café orgánico a Japón, uh-huh, y sí, Alemania, ¿no?
Sí.
Porque nosotros como organización nacional no le entramos directamente a las operaciones, eso son muy autónomas las organizaciones.
Uh-huh.
Tienen que acercarse a algún grupo que opere directamente, ¿no?
Exacto.
En este caso, la más cercana ahí en Puebla es esta organización.
Bueno,
que está ahí en Coexala, ¿no?
Ya está usted enterado, don Manuel Guerrero.
Uh-huh.
Y bueno, pide que si pueden dar su correo electrónico al aire. Usted puede, uh-huh, tiene un correo electrónico que pueda,
sí,
proporcionar.
CNOC, CNOC, uh-huh, arroba prodigy,
uh-huh,
con Y, .net.mx.
Sí, y el mío es marmor, MARMOR, arroba unam.mx. Sobre el
sí,
nada más sobre la cuestión de café orgánico, dos cositas que refleja esto. Por un lado, surge y que da idea de la potencialidad de nuestros productores.
Uh-huh.
Surge en la crisis como una alternativa a precisamente la crisis de los precios, etcétera. Y por otro lado, también está reflejando esto que dijo el licenciado Celis, la concentración. Esto que dice el padrón de exportadores, la concentración que se ha dado. Se eliminan exportadores medios y quedan los...
Pues qué barbaridad. Es muy, muy grave lo que pasa a nivel de comercialización de los productos, pero bueno, creo que ahí va México. Digo,
uh-huh,
no se me hace tan malo el paso, así como me lo están diciendo ustedes, aunque hay muchas, uh-huh, acechanzas por ahí, ¿no? Carlos Ignacio Montero felicita a los invitados y al programa y dice, ¿qué café es el peor en el mercado de México? ¿Podrían decir?
Bueno, es que ahí, digamos, los peores cafés son los que se llaman que están pasados de fermentación.
Ah.
En el proceso de lavado, que es quitarle la miel, el café, pergamizado en México, que se llama arábigo lavado, se le quita la miel y no entra al grano, ¿no?
Sí.
En Brasil dejan que entre al grano y se llama natural.
Ajá.
Entonces, en momentos que si el café tiene un periodo de fermentación, se le quita la cáscara.
¿Y cómo lo reconocemos?
Y en la tarde se fermenta.
Ajá.
Si no se lava, entonces tiene un sabor pues espantoso, ¿no? Bueno, pero el mayor problema en México no solo ese, sino que en los muchos lugares de venta lo queman, lo están recalentando. Sí. Entonces el café tiene una acidez que si se pasa, tiene que ser muy especial al tostarlo y al prepararlo.
De ahí que se prefiera.
Entonces, si no se prepara bien, pero, pues alguien que lo toma dice sabe mal, ¿no?
Yo lo que diría así en forma de consumidor.
De marcas, no.
Tomar y catar, un primer trago tipo catar, como el vino, dejar que pase y si sabe feo, por decirlo, ahumado, quemado,
no,
etcétera,
por favor.
Cambie de marca y cambie de...
Bien, don Carlos García, qué amable, los felicita, por supuesto, y al programa, y a mí me felicita por todos estos años en el programa. Qué amable, muchas gracias. Señores, han sido muy amables en acompañarnos en este programa y, bueno, compartir sus conocimientos con nuestros radioescuchas y con nosotros. Muchas gracias.
Gracias a ti por la invitación y por abordar este tema tan importante,
es un tema
para
precioso,
mí.
Cómo no. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.